señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Además de hablarnos de las cosas del cielo, de los misterios sobrenaturales, Jesús nos habla también de la moral, es un maestro de moral, es decir, del comportamiento humano, de preceptos que pues son de sabiduría también para la tierra y como líneas de vida que podrían haberlas dicho, las han dicho incluso también los filósofos estoicos, los filósofos paganos, los maestros de la sabiduría humana. Pues nos enseña Jesús esta ciencia tan alta de la moral y nos da un precepto que podemos meditar en este rato de oración, muy sencillo y muy profundo, que dice: si tu hermano peca, ve y corrígelo, estando a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Tu hermano peca, no te quedes indiferente. Tienes que ir y corregirlo sin humillarlo, estando a solas con él. Y si la gracia toca el alma de tu hermano, lo ganaste, lo habrás ganado. Ganas a tu hermano para Dios, lo ganas para su felicidad. Y por eso esta enseñanza moral, como sabemos, es una derivación de la caridad, amor al prójimo. No solo es una enseñanza de la caridad porque le ayudo a mi hermano, le vuelvo a poner, digamos, en el camino correcto, sino también de alguna manera es una manifestación del amor a Dios, porque a Dios le duele el pecado del hombre. Le duele por el sufrimiento de sus hijos. Le duele porque su amor es rechazado. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué Dios no perdona? Si yo sí perdono, incluso aunque me hagan muchas cosas muy malas, yo estoy dispuesto a perdonar. ¿Por qué si se siente ofendido no dice, bueno, ya no te preocupes, yo te perdono? No es que Dios no quiera perdonar, sino que le duele es precisamente ver el mal que se hace a la persona que peca, como se ve en la parábola del hijo pródigo, el sufrimiento del hijo al estar lejos del hogar del padre. Por lo tanto, cuando yo ayudo a alguien a que vuelva al hogar del padre, le doy una felicidad al padre. Y como es un ejercicio de la caridad, sabemos que es una tarea también difícil. Hay muchas razones que me pueden retraer de practicar esta obra de caridad, de decir, bueno, por ejemplo, soy asiduo a la práctica de la corrección fraterna, cuánto tiempo hace que no hago corrección fraterna, cómo hago las correcciones fraternas, qué me mueve. ¿Cuál ha sido un poquito como la eficacia de las correcciones fraternas que he hecho? Porque la verdad es que la gente nota cuando lo hacemos realmente con cariño, con verdadero deseo de que esa persona se vaya para arriba, cuando lo hacemos a lo mejor por alguna razón más o menos recta, como de fastidio personal, o simplemente es una opinión nuestra. Pues una enseñanza difícil que puede ser detenida por muchas razones. La más profunda de todas es, pues, porque me falta caridad, porque no amo suficientemente a esa persona. Porque si yo la amara y viera que tiene algún mal, pues se lo advertiría, como quizá lo podría hacer con algún mal físico, con algún peligro. Es decir, bueno, si yo realmente la quiero santa, quiero su mejor bien, quiero que se vaya para arriba. ¿Cuántas veces es nuestro padre que que en la obra, y es algo que tenemos que entender muy bien y ayudar a que la gente lo comprenda, decía, no nos tratan como a un cacharro de bisutería, que se hace de cualquier manera, miles en un momento, con una máquina. Que no es esa la tarea de la obra. No es una tarea genérica, no es una tarea masiva. Cuando ves, don Álvaro repetía aquello, que la obra es un pequeño rebaño, no es el gran rebaño de la iglesia, no es la multitud, que a lo mejor podemos a veces ver, por ejemplo, en una peregrinación o en las reuniones masivas donde ve el Papa, o incluso en una parroquia donde van desde niños de pecho hasta viejitos que se están muriendo, y pasando por todo tipo de repertorio de personas. Claro, la predicación es genérica, que cada quien pesque lo que pueda. No es esta labor que aquí recuerda nuestro fundador. Nos tratan como a una joya. A cada uno se le dedica todo el tiempo necesario, se le atiende todo lo que se puede para que luzca, para que brille, para que se vea que es de oro puro, que es la sangre de Cristo en cada uno de nosotros. Llevar a la gente, como hemos recordado, al plan de Dios, al proyecto de Dios, a la santidad, a lo más alto, y la gente pues tiene que entender que eso viene aquí, y la gente que es de la obra pues tiene que entender que está completamente comprometida a entrar en este proceso, y que si no, como decía nuestro padre, pues o errar o quitar el banco. O sea, ¿qué estás haciendo si no te has planteado esto completamente en serio? Una joya para la corona del rey. Que el oro y las piedras preciosas que nos regalan se usen siempre para hacer objetos que sirvan para el culto. De todas formas, hijas, las piedras preciosas que más me interesan sois vosotras. Sabéis saber que estáis alegres, que trabajáis mucho, que servís a la iglesia y a la sal. Si yo estoy comprometido con esta tarea, es decir, hay una idea ejemplar en la mente de Dios sobre ti, tírale a esa idea. Yo estoy comprometido contigo para que vayas a esa idea. Que siempre te empuje hacia arriba, te impulse. Que mi fuerza interior, que mi calidad de vida interior esté siempre ayudándote a ir a más. Y las razones pueden ser, pues es que es asunto suyo, no es asunto suyo, es también asunto mío, yo estoy involucrado. O se puede contristar, se puede entristecer, o me complico la vida si hago esto, o no quiero meterme donde me llaman. Bueno, pues, sé valiente. ¿Cuántas vocaciones se han salvado por la corrección fraterna? Empezando ni más ni menos que por la mismísima vocación de San Pedro. Pobre San Pedro, la verdad era que era un hombre que le llovieron las correcciones fraternas, empezando por las que le hacía Jesús, y luego de los demás. San Pablo, por ejemplo, le hizo una corrección fraterna que además quedó registrada en la Sagrada Escritura, ni más ni menos. No es que a lo mejor, no, es que le hizo una corrección fraterna. No sabemos por qué la puso. Yo creo que pues también parecíamos a nosotros a no ser cobardes. Dice la carta a los Gálatas: cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él, pues era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pues San Pablo siempre estaba animando, así es que no se pueden hacer los grupos. No puede haber los gentiles, los helenistas, que son los de Pablo, y los de Santiago, que son los judaizantes. Es cuando, antes de que llegaran los del grupo de Santiago, que eran los judaizantes, para no quedar mal con ellos, cuando llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. O sea, convivía con los incircuncisos cristianos de la gentilidad. Y los demás judíos lo imitaron, o sea, había cundido su mal ejemplo, su falta de coherencia. Lo imitaron en su simulación, hasta el punto de que también Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Uno lo reprendió. Era digno de reprensión. ¿Qué hubiera pasado a lo mejor en esa primitiva comunidad cristiana? Ya a lo mejor había habido desde el principio, no sé, un cisma. La valentía, estás actuando mal. No debes ser incoherente. No debes portarte de una manera con unos y portarte de una manera con otros. Si esto es lo que está bien y lo que es la doctrina de Jesucristo, pues aunque sean judaizantes, aunque vengan de parte de Santiago, que debe haber sido bastante estricto, bastante duro, cabeza de la iglesia en Jerusalén, estaban en Antioquía. Pues veritates facientes sin caritate. Haz la verdad. No tengas miedo a la verdad. Esta es la verdad, aquí está, pero con caridad. Con amor. Veritates facientes in caritate. Antes de hacer una corrección fraternal teníamos que preguntarnos, oye, ¿tú quieres a esa persona? ¿Sí la quieres, de verdad? A ver, ¿sí quieres su bien? ¿Sí quieres que viva mejor el Espíritu de la obra? ¿Sí quieres que advierta algo que a lo mejor le está dificultando en su santidad? ¿Sí es por ella, por lo que lo hace? Pues veritates facientes in caritate, la relación entre la verdad y la caridad. Por caridad se debe descubrir la verdad. Es una falsa caridad dejar a una persona en el error, como decíamos, por cualquier razón, por temor a contristar. No siempre estate en la verdad. Vive en la verdad, pide que te hablen con la verdad. No vayas a estar pues parado en una realidad falsa. Y como muchas veces la gente ve mejor que tú, porque te ven desde fuera, y siempre nosotros en lo personal tenemos el riesgo del subjetivismo, que no sería que en este centro seas mucha luz fraterna, profunda, buena, no se quedan calladas, se dicen las cosas, aunque sean defectos viejos, situaciones arraigadas, modos de ser, aunque la persona haya dicho o haya hecho como un pacto de decir, no te metas conmigo en esto, yo tampoco voy a meter contigo en lo otro. Porque no estaríamos en la verdad, veritates facientes sin caritate. La inseparabilidad entre la verdad y la caridad, atributos divinos. Y por supuesto el ejemplo de Jesús, que es muy claro y que decía las cosas como eran. Hace poco leíamos ese pasaje de la casa de Simón el Leproso, cuando aquel hombre empieza a juzgar a la mujer pública, le dice, tú estás juzgándola cuando no hiciste esto, y no hiciste lo otro, y esto, y esto, y esto, aunque sea cosas que se refieren a él, al mismo Jesús, pero yo quiero que te des cuenta de que no hiciste las cosas como debías. No te voy a dejar en el error. A eso vine, yo soy la verdad. Y así le dijo también a la samaritana, pues le dijo que era una pluriadúltera, no poquito, sino cinco veces. Y aquella mujer, pues, aguantó. Y así podríamos, oye, tú siempre tratas de hacer la verdad y de agotar la verdad, también en lo que se refiere al espíritu de la obra. Así son las cosas que dijo San José María. Así nos han pedido que hagamos. Estamos haciendo las cosas así, en todos los aspectos. Es que yo advierto aquí que no, pues dilo, la verdad, ante todo la verdad. Sabemos que en México tenemos esa mala tendencia a hacer como componendas o andar con pequeñas transitas, sino no hagamos transitas con el espíritu laboral. Si hay que vivir el tiempo a la noche, vivimos el tiempo a la noche. Si hay que hacer la cuenta de gasto, hacemos la cuenta de gasto. Si hay que confesarnos cada semana, nos confesamos cada semana. Si hay que hacer la charla cada semana, hacemos la charla cada semana. Si hay que, pues lo que sea, todo lo que sabemos, todos los aspectos y detalles que están puestos por Dios para nuestra santidad, decimos, vamos a apretar, hacer que quede todo patente, como transparente. No quiere decir que seamos perfectos, pero lo que no podemos hacer es pactar con mentiras. Digo, pues sí, esto no lo estoy haciendo, voy a tratar de hacerlo, pero no lo estoy haciendo. Se trata de hacer joyas. Quizá recordamos aquello que, pues que alguien utilizó la expresión que el padre corrigió inmediatamente. Esto, pues en tiempos de nuestro padre, no sé qué. No sé a qué se refiere. Digo, es que siempre son tiempos de nuestro padre. Es que si antes se vivía la pobreza así, pues se sigue viviendo la pobreza así. Heroicamente, si hace falta. Los tiempos de nuestro padre, estamos en los tiempos de nuestro padre. Son, podríamos decir, como los tiempos de la santidad, los tiempos de las joyas, del trabajo de pulir, para que resalte el proyecto de Dios. ¿Cuántas veces se pone esa analogía muy expresiva de los grandes artistas, los grandes escultores, como por ejemplo Miguel Ángel, que veían un gran trozo de mármol y decía: ahí está, pues, el Moisés. Yo lo voy a sacar. Ahí está adentro. Así tendré que decir, ahí en esta fulanita hay una santa. Hay una santa. ¿Cómo le puedo ayudar a que efectivamente saque adelante esa santa? Amar significa ver a la otra persona tal como la ha pensado Dios. Entre Dios y yo, pues colaboramos en aquel surgimiento de esa persona. Entonces podríamos decir, somos verdaderamente padres y madres, y ayudamos a que la gente dé lo mejor de sí, y no vamos al modo yo, no nos interesan los números, no nos vamos con la finta, digamos, de lo masivo, de no sé qué, de los cuantos, sino una por una, hasta el final. Las piedras preciosas que más me interesan sois vosotros. Y lo decía también nuestro Padre desde el punto de vista de la sangre de Cristo. Vale esa alma la sangre de Cristo, pues sea quien sea, haya tenido yo las dificultades que sean, haya yo descubierto los defectos que, pues, que haya visto que tiene. Dice un punto de Surco: esa vida mezquina es sagrada. Cristo ha muerto para redimirla. Si Él no la despreció, ¿cómo puedes atreverte tú? Pues qué bonito pensar que estamos en el sentido de Dios, en el plan de Dios, el sentido último de la corrupción fraterna es situarnos en el acto creador de Dios, en el acto redentor de Dios y en el acto santificador de Dios. En la cooperación con la gracia, ahí va la gracia se está atorando por algo, ¿no? Pues desatórala, ayúdala a que se desatore. A lo mejor efectivamente es una gracia que primero tiene que sanar, como sabemos, es gracia sanans. Y una vez que es sanans, es luego elevans, se va hacia arriba. Pues es la vida de los santos, como sabemos, así han encontrado su camino. Una historia muy bonita de la corrupción fraterna es la que le sucedió a San Vicente de Paúl, este fundador de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. Siendo un joven sacerdote, fue capturado en un viaje por los sarracenos y vendido como esclavo en Túnez. Situación terrible. Pues un sacerdote ahí preso entre los musulmanes. Ahí conoció a un alquimista que estaba ahí preso y trabajó como ayudante suyo y aprendió muchos trucos de magia o de brujería o como se llama. Cuando recuperó su libertad fue a Roma en el año 1608, protegido por un eclesiástico importante llamado Monseñor Montorio. Y pues tenía mucho éxito este joven sacerdote Vicente de Paúl por los trucos que hacía. En cierta ocasión fueron invitados a la casa del cardenal Ciprione Borghese. Hizo un truco que consistía en la cabeza de un muerto parlante, un muertito que hablaba. Otro pariente del Papa lo invitó a su cumpleaños con su tío, el Papa. Le dijo San Vicente, ¿cómo voy a presentar ante su santidad tamaños malabarismo? Y le contestó este eclesiástico, oh, mi ilustre tío se divertirá también con esta inocente distracción. Pues andaba por ahí el cardenal Belarmino, después futuro San Roberto Belarmino, que oyó la conversación y llamó a San Vicente y le dijo, esos malabarismos son poco adecuados para un sacerdote. Abandonad pues tales bufonadas, incluso a riesgo de indisponer a vuestro protector, y si puedo daros mi opinión, regresad a vuestra patria y dedicaos al ministerio de las almas. Pues si no hubiera sido a lo mejor por esta corrección fraterna, muy clara y fuerte, y pues no importa que te indispongas con tu protector, ¿qué hubiera pasado? ¿Te hubiera quedado ahí haciendo malabarismos y trucos? A lo mejor lo hubieran hecho monseñor, ¿qué tú hacer? Pero no hubiera sido San Vicente de Paul. Siguió el consejo y emprendió una vida de santidad. Pues que nos ayude el Señor a decir, sé valiente, puedes hacer mucho bien, sé leal. La corrección fraterna tiene además la gran ventaja de que te evita el juicio crítico, de que te evita también los corajes que puedas hacer con otra persona que te está chocando su, no sé, su pereza, su impuntualidad, lo que sea, sus faltas de educación humana. Y claro, te vas indisponiendo porque ese mal pensamiento te produce un mal sentimiento. Y entonces al hacer la cuestión paterna, pues me siento solidario con ella. Lógicamente la corrección fraterna evita o deshace el espíritu crítico, le da cauce y es una manifestación de amor a la obra. Nuestro padre lo decía con mucha claridad, cuando hacéis la corrección fraterna estáis amando a la obra porque la santificáis. Pues ojalá que nosotros empleemos este medio de santificación personal y santificación de los demás y por lo tanto de elevar la temperatura espiritual. Si es que bien, se ha intensificado la cuestión fraterna, hay mejor espíritu en este centro. Véale ya también como, pues hay un libro que salió hace poco del Padre Pío que se llama La autobiografía secreta del Padre Pío. No es porque el Padre Pío haya hecho una autobiografía, sino porque en el año 1924 un monseñor, un obispo, fue comisionado para hacer una visita canónica al monasterio o al convento de franciscanos, de capuchinos, donde está el Padre Pío, por las cosas que se decían ahí de él. Y después de estar 8 días interrogando a todo el mundo, además de decir que el Padre Pío era un sacerdote ejemplar, un religioso ejemplar, dijo, y también lo son sus hermanos. En este convento se respira un ambiente de piedad y de santidad. Se había metido todas las entretelas del convento y había dicho, pues aquí puedo decir que las cosas están bien. Y eso fue muy importante. Si el ambiente está bien, Padre Pío no puede ser un malvado o un charlatán o un farsante, no puede estar endemoniado, como decían algunos. Porque había, en general, pues afán de santidad, amor de Dios, vida espiritual, afán de almas, apostólico. Pues así podríamos pensar que formamos un entramado, que la santidad de uno ayuda a la santidad de los demás, se potencia, ya podemos decir, bueno, con que haya una persona que realmente se tome completamente en serio su santidad, va a echar para arriba a todos los demás. Pues si tu hermano peca, ve y corrígelo estando a solas con él. Santo Tomás se pregunta, ¿y es una obligación la corrupción fraterna? Y acaba diciendo, sí, sí es una obligación. Es una obligación de caridad. De caridad con la persona y de caridad con Dios. Y podemos decir, de caridad con todos los demás. Que nadie baje el tono, como que nadie retrase la marcha. Que nadie haga como que se vaya por ahí la fuerza, como si existiera una fisura, como esos vasos que a lo mejor tienen un agujerito. Ya empiezan a perder agua, aunque sea poquito a poquito. Empiezan a mojar a su alrededor. Bueno, estamos invitados a decir, vamos a apoyarnos, todos tenemos miserias, todos podemos ser un poco ciegos para nuestra propia situación y todos podemos en ocasiones estar también un poco acomodados, como así como aburguesados, como conformistas en la ayuda y en el impulso. María es la maestra en la ciencia del saber querer. Y nos ayuda, aprende a querer, aprende a hacer ejercicios del querer, quiere. Me gustaba San José María decir aquella expresión italiana, te quiero bien, te quiero bien. Y decía, hijos míos, yo os quiero mucho, pero os quiero santos. Los quiero mucho, pero no, para que no sean santos. Como los quiero mucho, estoy comprometido en su santidad. Pues desde el corazón de María, dulce e inmaculado, espejo del sacratísimo y misericordioso corazón de Jesús, encontramos nosotros esta ciencia del saber creer. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.